En este podcast podrás preguntar, opinar y sobre todo, informarte. Esto es Altavoz, donde los unicentralistas se toman la palabra.
Un episodio más de Altavoz, un podcast de Al Derecho y Al Revés, en donde queremos acercar cada vez más a estudiantes y docentes con los órganos directivos de la Universidad Central y con los debates que se dan al interior de nuestra institución. En este episodio seguiremos hablando sobre el impacto de la cuarentena obligatoria impuesta debido al COVID-19 en el desarrollo de las actividades universitarias. Hoy estaremos entrevistando al vicerrector de la Universidad Central, Óscar Herrera, quien nos contará sobre las medidas que ha tomado la universidad frente a la educación mediada por herramientas tecnológicas debido a la situación que estamos viviendo. Después de leer en redes sociales y escuchar a algunos estudiantes con varias preguntas sobre el futuro inmediato de nuestra universidad, decidimos hacer un top 10 de preguntas más frecuentes que tienen los estudiantes por estos días de cuarentena, recopilarlas y hacérselas al vicerrector, que es quien se está encargando de coordinar toda esta operación de contingencia. Sin más antelación, veamos qué preguntas tiene la comunidad unicentralista.
En el número 10.
Sabemos que uno de los principales problemas que se presentaron han sido la falta de herramientas en casa que permitan a los estudiantes participar en sus clases con normalidad. No todos los estudiantes tienen un computador al que puedan acceder o lo comparten con su familia. Entonces preguntamos, ¿se ha hecho acompañamiento a estudiantes que no cuentan con las herramientas para tomar las clases virtuales?
Sí, la Dirección de Estudiantes, una unidad que se creó recientemente, ha venido haciendo un seguimiento a los estudiantes tratando de identificar quiénes no cuentan con computador o tablet o celular con las capacidades para buscar brindarles apoyo, qué tipo de apoyo hemos podido darles. En algunos casos, el préstamo de equipos de la universidad para desarrollar las labores desde casa, un número no tan grande, pero un número de estudiantes efectivamente está teniendo este tipo de apoyo. También, a partir del monitoreo que hacen los profesores de los estudiantes que asisten y los que no asisten, los programas académicos están contactando a los estudiantes que están teniendo algún tipo de dificultad para hacer las actividades proyectadas por los profesores y de esa manera entender qué tipo de circunstancias están viviendo y cómo se les puede apoyar.
En el número 9.
La universidad hace un tiempo viene dando a conocer su plataforma virtual. La gente se pregunta si se está usando esa infraestructura o si se usan diferentes plataformas por parte de los profesores.
Justamente estamos utilizando dos plataformas, Blackboard y Moodle. Estas dos plataformas que son lo que se denominan LMS o sistemas de administración de aprendizajes en el lenguaje de la educación virtual, son dos plataformas diseñadas específicamente para educación virtual. En la Universidad Central tenemos un plan de creación de programas virtuales que inicia con un primer programa que esperamos que esté arrancando en el segundo semestre de este año, que es una especialización en publicidad digital completamente virtual. Y en esa dirección tenemos previstos varios programas virtuales. Sin embargo, se están utilizando diferentes plataformas porque no estaba para nada previsto que se diese esta coyuntura del COVID-19. Y a pesar de que la universidad tenía planeado para este año justamente, de aquí a diciembre, que cada profesor tuviese un aula de apoyo a sus clases presenciales, un aula virtual de apoyo a las clases presenciales, pues no esperábamos para nada que nos tuviésemos que acelerar esto a marzo de este año. Es decir, nos tocó hacer en una semana el trabajo que estaba previsto para prácticamente 10 o 11 meses. Y dado que muchos profesores tenían ya una plataforma en uso, como Moodle en algunos casos, algunos otros Classroom o algunas otras que están disponibles en el mercado, se prefirió que cada profesor avanzara en el trabajo de la manera que se sintiera más cómodo con las herramientas que estaba manejando mientras toda esta coyuntura. Sin embargo, parte del trabajo que esperamos lograr de aquí a final de semestre es que la gran mayoría de profesores hayan migrado a la plataforma base que vamos a tener en la universidad, que es Blackboard.
En el número 8.
Teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes presentan dificultades en las clases virtuales por la saturación de los servidores de red, Preguntamos si se ha tenido en cuenta las fallas de Internet a nivel nacional y cuál es el mensaje sobre este tema para los estudiantes.
Las fallas en las redes de telecomunicaciones, no solamente a nivel nacional, sino internacional, han estado saturadas. Esa ha sido una gran crítica en esta crisis mundial a los operadores de telecomunicaciones. ¿Cómo las hemos abordado? En general, lo que hemos buscado hacer es que la gran mayoría de plataformas que utilizamos tengan la posibilidad de grabar las sesiones, y los profesores en su mayoría lo que están haciendo es reenviar esas grabaciones a los estudiantes que no se pudieron conectar en línea o estar en línea en ese momento. Quienes no lo están haciendo pueden solicitárselo a sus profesores. Las plataformas con que cuenta la universidad como Blackboard y la herramienta de teleconferencia que se llama Collaborate tienen esa posibilidad. También Meet de Google, que lo estamos utilizando, también tienen la posibilidad de grabar las sesiones y ser reenviadas. Eso nos ayuda a resolver el tema de la dificultad en la conectividad. Y lo que estamos buscando hacer con el apoyo de los profesores es no supeditar todos los ejercicios, particularmente de evaluación, a la conexión que tenga o no tenga un estudiante, que eso nos permita una cierta flexibilidad.
En el número 7.
Debido a que el cambio fue abrupto y que muchos estudiantes y docentes no se habían enfrentado a las plataformas virtuales, decidimos preguntar, ¿se han dado consejos para enfrentar la virtualidad de las clases?
Sí, en este trabajo venimos desde la primera semana, la semana del 16, el trabajo sobre capacitación. Inicialmente a los profesores fue bastante arduo. Tuvimos alrededor de 600 profesores en capacitación durante esa semana. Inicialmente sobre el uso de las herramientas que nos pueden ayudar a las clases sincrónicas y no sincrónicas. Es decir, a las que se hace interactuando al mismo tiempo con los estudiantes o a las que se hacen a través de grabaciones u otros medios para apoyar el trabajo, digamos, en casa. Y la semana del 23 iniciaron capacitaciones para los estudiantes. Allí debo decir que la acogida por parte de los estudiantes no ha sido tan amplia y en razón de eso se vienen desplegando una serie de videos y de ayudas informativas para mejorar el uso de las herramientas. Esos están disponibles en el sitio de COVID-19 de información sobre el COVID y cómo abordarlo en la página de la universidad. Esta semana iniciamos con capacitaciones a los profesores sobre el uso pedagógico adecuado de estas herramientas, la evaluación y otros asuntos que son claves y que no operan igual que en la presencialidad completa. Dado que estamos en una situación coyuntural, pues estamos con el apoyo del Centro de Excelencia Profesoral avanzando en esos microcursos de formación para los profesores.
En el número 6.
Los directores de cada programa vienen implementando encuestas para hacer una retroalimentación sobre la virtualidad de las clases. ¿Qué resultados han arrojado? ¿Se tienen pensados otros canales de retroalimentación?
Desde hace una semana y media aproximadamente, iniciamos con una serie de encuestas a los estudiantes y también a los profesores. Para los estudiantes particularmente, preguntándoles sobre las condiciones que tienen en sus casas para el acceso a internet, a un computador o una tablet o un smartphone que les permita tener algún tipo de interacción con sus profesores. También preguntándoles qué cosas negativas ha encontrado, qué cosas positivas ha encontrado de esta experiencia, porque necesitamos aprender de toda ella. De igual manera con los profesores, hacemos un monitoreo que el profesor tiene que dirigenciar diariamente de sus clases y al final de la semana las direcciones de departamento reportan a las decanaturas cómo ha estado la asistencia de los estudiantes y estamos allí buscando identificar estudiantes que por alguna razón no han podido hacer parte de las actividades cotidianas para darles los apoyos que fueran necesarios.
En el número 5.
En la universidad existen carreras de difícil abordaje virtual como música, arte dramático o cine. ¿Cómo se llevan estos procesos con los estudiantes de estas carreras?
Justamente cuando arrancó todo esto, nos preocupaba mucho el trabajo que los artistas fundamentalmente iban a tener que hacer. Sin embargo, es increíble ver no solamente de las actividades o los temas que reportan los profesores y los estudiantes, sino mucho de lo que los mismos profesores y estudiantes han puesto en redes sociales, cómo ha avanzado de una forma impresionante el trabajo de los artistas. Realmente los que menos han parado y están mostrándonos cómo es posible efectivamente usar la creatividad para seguir avanzando cuando hay un objetivo en la mira son los artistas. De hecho, quienes están pudiendo desarrollar las actividades de formas muy diversas y con unos resultados muy sorprendentes son justamente los programas del campo de las artes, donde creo que todos podemos aprender mucho.
En el número 4.
Una de las mayores preocupaciones que surgen son los niveles de estrés y ansiedad que pueden presentar los estudiantes ante el cambio y el encierro. Muchos estudiantes demandan acompañamiento psicológico. ¿Se están dando pautas de ayuda psicosocial para enfrentar el aislamiento obligatorio? Si es así, ¿dónde las encontramos?
Efectivamente, el Departamento de Bienestar Institucional tiene ya desde hace algún tiempo una serie de rutas de apoyo psicológico, incluso médico, que están disponibles en este momento. Si se ingresa y quien quiera o necesite apoyo, bien sea psicológico u orientación médica, que también es muy importante en este momento, pueden acceder a ello a través del sitio de Bienestar Institucional de la universidad o entrando a la página de la universidad en el sitio que se ha destinado para la información sobre el COVID-19, allí van a encontrar el vínculo con los apoyos que Bienestar Institucional ofrece en este momento. Hay apoyo vía correo electrónico, vía WhatsApp o incluso vía telefónica de ser necesario, o por teleconferencia también están habilitadas varias salas para cuando se requiere esa posibilidad de verse con el médico o el psicólogo que esté en turno.
En el número 3.
Esta es una de las preguntas que más nos hicieron en nuestra búsqueda. Ante la incertidumbre de muchos estudiantes, y nos incluimos, queremos saber qué pasará con las materias que tienen un componente práctico y que difícilmente pueden ser abordadas desde lo virtual. Nos referimos a materias que incluyen el uso de laboratorios, las de fotografía o los talleres, solo por nombrar algunas.
Las dificultades, obviamente, en esta coyuntura pues han sido muchas y múltiples. Cada programa académico y cada área ha estado encontrando y avanzando sobre las mejores rutas para avanzar en el trabajo. Algunas tienen mayor dificultad que otras. Sin embargo, ya esta semana encontramos que se viene equilibrando, ya estamos pudiendo identificar con mayor claridad qué cursos sí se están pudiendo desarrollar, obviamente con alguna itinerancia en el uso de las tecnologías, y lo que esta semana vamos a finalizar una tarea con las direcciones de departamento y las decanaturas es identificar cuáles cursos, sobre todo porque tienen un alto componente práctico que exige el uso de herramientas que solamente están disponibles en la universidad, no podrían finalizar por completo las clases al 30 de mayo como está previsto. Esto va a traer dos consecuencias. Vamos a extender unos cuantos días la finalización del semestre, seguramente una semana, para que algunos trabajos o algunas actividades se puedan terminar de desarrollar y las materias que tienen un componente práctico muy importante en su desarrollo van a quedar con calificación pendiente especial, es decir, se termina la materia con calificación pendiente especial y las actividades que deban ser desarrolladas, por ejemplo, en los laboratorios o o con espacios o herramientas que tiene la universidad, se estarán terminando en el periodo intersemestral. Esa realmente va a ser el menor número de materias, porque el grueso vemos que está avanzando de una forma importante. Y esas materias que queden con pendiente especial podrán finalizar durante el periodo intersemestral, buscando que todas las calificaciones estén listas antes de arrancar el segundo semestre de este año. Lo cual significa que no es que vayamos a aplazar las materias, sino que el periodo para ingreso de calificaciones de esas materias se extiende hasta una porción del tiempo del periodo intersemestral.
En el número 2.
Algunos de los estudiantes han considerado el suspender las actividades académicas debido a los inconvenientes que puede suponer el estudiar desde casa. ¿Qué le dicen a esos estudiantes que plantean un aplazamiento de semestre?
Bueno, los estudiantes que plantean un aplazamiento del semestre, yo creo que vale la pena evaluar las circunstancias en cada caso. En algunos casos, efectivamente, los estudiantes o cualquier persona, incluso algunos profesores, han tenido circunstancias que nos superan en esta coyuntura. ¿Eso qué quiere decir? Particularmente en los casos donde las personas han tenido que regresar a sus lugares de origen y no tienen acceso a internet o a un computador. En esos casos, efectivamente, pues no hay nada que hacer. Es muy compleja la situación y puede ser en esos casos imposible de resolver. Sin embargo, esos casos son la gran minoría de los que tenemos en la universidad. Tenemos un segundo grupo de personas que lo que pasa es que no les gusta la idea de estar trabajando sobre plataformas virtuales, como las que estamos aprovechando en este momento, sin habernos vuelto virtual. Y que las circunstancias particularmente de conectividad, que no tiene que ver con las plataformas que utilizamos, sino con la provisión de servicios por parte de los operadores de telecomunicaciones, que oscila bastante y que no siempre nos dan las capacidades de trabajo, pues genera en la gente un estrés adicional al que ya tenemos en esta coyuntura. Lo que venimos examinando con cada estudiante que propone una situación de estas es evaluemos realmente qué es lo que está pasando. Cuando no está teniendo acceso a los recursos y podemos proveérselos, lo hemos hecho. Cuando realmente es un asunto de actitud respecto a la situación, lo que hemos tratado es de trabajar con el estudiante, porque a pesar de lo difícil que es esta situación, yo creo que es una vivencia fundamental para nuestra vida y desarrollo personal y profesional. El saber asumir las dificultades, el tomar decisiones adecuadas en medio de las dificultades y no abandonar en razón de las dificultades, yo creo que es una gran e importante experiencia para nosotros.
Y en el número uno,
esta es la pregunta que genera más incertidumbre entre los estudiantes, y es natural, pues todos, de alguna manera, nos veremos afectados económicamente al final de todo esto. Le preguntamos al vicerrector, ¿qué tiene planeado la universidad para afrontar los posibles problemas económicos que no les permita a los estudiantes poder matricularse el próximo semestre? ¿Se contemplan descuentos o plazos?
En esto, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con el Departamento de Apoyo Financiero a Estudiantes, viene haciendo un trabajo muy arduo, tanto internamente en la universidad, para ver cómo podemos efectivamente reducir lo más que sea posible los gastos, viendo que el próximo semestre seguramente va a ser un semestre con cierta complejidad en lo económico para todos. Venimos trabajando fuertemente con ICETEX, buscando que, dado que somos una universidad acreditada, podamos ofrecer mayores y mejores posibilidades de financiación para los estudiantes, lo mismo que el trabajo muy fuerte que se hace con bancos también para mejorar las condiciones y posibilidades de financiación, así como los créditos que hace directamente la universidad. Se está trabajando en todo esto, seguramente información más precisa tendremos a lo largo del mes de abril, lo restante del mes de abril, donde se pueda informar claramente cómo operaríamos durante el segundo semestre, porque la universidad es plenamente consciente de la situación y estamos buscando todos los mecanismos de alivio para que la actividad en la universidad pueda continuar de la forma más normal posible.
Le agradecemos al vicerrector por sus respuestas. Y si alguno de ustedes cree que dejamos algo por fuera o tiene sugerencias de temas que los inquietan al interior de la universidad, los invitamos a dejar sus dudas en los comentarios o enviarlas a nuestras redes sociales, @alderecho_piso y @agenciacentraldenoticias en Instagram. Y cuando todo esto vuelva a la normalidad, no olvide escucharnos en nuestro programa en vivo, Al Derecho y al Revés, donde abordamos temas institucionales, pero también hablamos de la realidad política del país y el mundo, todos los martes a las 5 de la tarde por Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Yo soy Nicole Fajardo y nos encontramos en otra edición de Alta Voz. Some kind of game.